Los viernes, a partir de las 12 del mediodía, al encuentro con la Biblia, conduce el programa Sagrario Merino. Los viernes, a partir del mediodía, al encuentro con la Biblia.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde el Estudio Auxiliar Santa María de la Paz en Madrid, España, les ofrecemos el programa Al Encuentro con la Biblia. Está dirigido por Sagrario Merino, acompañada hoy por Mari Carmen Rodríguez y Roger Zamora.
Bienvenidos amigos, un día más a Radio de la Paz. Nuestra emisora se encuentra en Madrid, en la Plaza de Cascorro, número 11, local 5. Os damos el email por si queréis poneros en contacto con nosotros. controldesonido@gmail.com. controldesonido@gmail.com. En el estudio, como siempre, vuestros amigos. Hola, Mari Carmen.
Hola.
Roger.
Buenos días, paz de Dios.
En control, Pedro del Buey y una servidora que les habla. Vamos a continuar con el Evangelio de San Juan. Hoy ya nos toca cerrar este Evangelio tan interesante y le hemos dedicado 19 programas. Hoy podríamos decir que ya son las últimas apariciones de Jesús. En el programa anterior nos quedamos en la primera aparición de Jesús a María Magdalena, encomendándole una misión cuando les decía: «Anda, ve a decirles a mis hermanos, subo a mi Padre, que es vuestro Padre, a mi Dios, que es vuestro Dios». Estas palabras constituyen el anuncio solemne de la perfecta glorificación. Es la proclamación de su ascensión al Padre. Esta noticia de que ha resucitado es tan importante que deben conocerla sus discípulos. Y elige precisamente a María para confidente y mensajera. Además, estas palabras encierran otro alcance. En el cenáculo, donde celebró la última cena con el grupo de los 12, Jesús les dice: «Ya no os llamo siervos, os llamo amigos, porque os he comunicado todo lo que he oído a mi Padre». Ahora, no solo los llama amigos, sino los declara mis hermanos. Así, los seguidores de Jesús han pasado primero por la condición de discípulos, después amigos, y estos amigos se han ido transformando en hermanos. El parentesco fraterno es claro. Dice: «Subo a mi Padre, que es vuestro Padre». Y este Padre es al mismo tiempo el Dios de Israel. Por eso añade: «Subo a mi Dios y a vuestro Dios». Ya son los hijos de Dios, porque por ellos circula la vida divina que el Hijo Jesús les ha transmitido. El relato continúa. María fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor y me ha dicho esto y esto. Juan sitúa en la misma tarde del domingo de resurrección dos relatos muy importantes, uno de reconocimiento y otro de misión. El relato es muy conciso, una nota cronológica cuando dice la tarde de aquel día, y otra nota de situación cuando dice dónde estaban los discípulos. Pasamos ahora al texto, Mari Carmen 20, 19, 23.
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas atrancadas por miedo a los judíos. Jesús entró, se puso en medio y les dijo: paz con vosotros. Dicho esto, les enseñó las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho de ver al Señor. Jesús repitió: paz con vosotros. Como el Padre me ha enviado, os envío yo también. A continuación, sopló sobre ellos y les dijo: recibid Espíritu Santo. A quienes les perdonaréis los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los imputéis, les quedarán imputados.
Nos lo comenta Roger.
Esta manifestación tiene un doble objetivo. Primero, mostrar que el mismo Jesús crucificado y muerto ha vuelto a la vida. Por eso muestra las manos y el costado. Segundo, enseñar que su cuerpo, aunque real, está revestido de cualidades neumáticas. Es decir, es un cuerpo espiritual que ya no está sometido a las leyes normales de la naturaleza. Por eso puede entrar estando las puertas cerradas. Además, esta escena es el cumplimiento de las promesas que Jesús hizo en la última cena. Veamos o recordemos cuáles son esas promesas. La primera les dijo: me voy, pero volveré a vosotros. Segunda, les da la paz, la suya propia, que no es como la paz del mundo. Y tercera, ellos se alegraron al ver al Señor. Así se lo había anunciado. Vosotros ahora estáis tristes, pero volveré y se alegrará vuestro corazón, y vuestra alegría nadie os la podrá quitar. Es el gozo de la resurrección.
Continúa Mari Carmen comentando.
También es un relato de misión. Repite el saludo de la paz. Es la paz que habían anunciado los profetas para los tiempos mesiánicos. Jesús Mesías la comunica a sus discípulos y enseguida la solemne investidura para que puedan cumplir con la misión. Así cumple otra promesa que les hizo en la cena, dirigiéndose al Padre. Le dijo: como me enviaste tú al mundo, también yo los enviaré al mundo. Estas palabras son muy importantes. Con ellas crea la misión apostólica, no solo de los discípulos, sino de todo cristiano, para ir a la conquista espiritual del mundo. Esta misión es sobrenatural y divina. No procede de autoridades humanas, sino del mismo Jesús, y es análoga a la que recibió Jesús de su Padre. El Padre está en el origen de toda misión apostólica.
Y continúa comentando Roger.
Bien, podemos añadir entonces que el evangelista nos ofrece un relato expreso de la efusión del Espíritu Santo el domingo mismo de la resurrección. Este dato es muy interesante. Jesús ya ha subido a su Padre y ha recibido de él su glorificación. Al estilo de los antiguos profetas, Jesús sopló El soplo es un signo sensible de una realidad espiritual. El viento y el soplo, que en griego se dice neuma, en la revelación bíblica simbolizaban el Espíritu de Dios. El soplo de Jesús sobre sus apóstoles significa que les comunica el don del Espíritu como fruto de la obra salvífica que su Padre le había encomendado. Es, por tanto, el cumplimiento de otra promesa. Os conviene que yo me vaya. Si no me voy, el Paráclito no vendrá. Pero si me voy, os lo enviaré.
Termina el comentario, Maricarmen.
Continúa con el ministerio de la reconciliación. A quienes perdonareis los pecados, les quedan perdonados. El Espíritu que han recibido tiene poder real de perdonar o retener. Ya en el Concilio de Trento, la Iglesia Católica ha visto en esas palabras la institución del sacramento de la reconciliación o penitencia, es lo mismo. Cuando el Espíritu viene al hombre, lo purifica y le infunde vida nueva, vida divina, la que tiene su origen en el Padre y de la misma que participa Jesús resucitado, con el poder de transmitirla a su Iglesia. En cuanto al poder de retener los pecados, no depende de quien administra el sacramento, sino de quien voluntariamente no tiene arrepentimiento sincero y se mantiene alejado de Dios y de su vida divina y eterna. Los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, quedan transformados en continuadores de la misión del Señor.
Continuamos con el texto 20:24-29, la confesión de Tomás.
Tomás, uno de los doce a quien llamaban el mellizo, no estaba con ellos cuando se presentó Jesús. Los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Tengo que verle en las manos la señal de los clavos. Hasta que no toque con el dedo la señal de los clavos y le palpe con la mano el costado, no lo creo». 8 días después, los discípulos estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando atrancadas las puertas, llegó Jesús, se puso en medio y dijo: «Paz con vosotros». Luego se dirigió a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca el dedo. Trae la mano y pálpame el costado. No seas desconfiado, ten fe». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, tiene fe. Dichosos los que tienen fe sin haber visto».
Tomás expresa su incredulidad con toda la fuerza de un temperamento impetuoso. Pero esta incredulidad se convertirá después en una confesión clara y decidida. Y servirá además a la Iglesia para expresar la fe de toda la Iglesia, por así decirlo. 8 días después, o sea, al domingo siguiente, nos indica que ya los primeros cristianos se reunían el primer día de la semana para celebrar las asambleas litúrgicas. Y vemos que Jesús manifiesta conocer sobrenaturalmente las palabras que anteriormente, 8 días antes, había dicho Tomás, y le invita a que toque sus manos y el costado. Tomás se siente sorprendido y confundido y hace la confesión apasionada de la divinidad de Jesús. Es la confesión más explícita de la divinidad del Jesús resucitado. Todo el Evangelio de Juan, podríamos decir, conduce a esta finalidad, a engendrar esta fe en los creyentes, que crean que Jesús resucitado es Dios. Y pasamos a hacer una pausa musical. Continuamos con nuestro Evangelio. Los dos últimos versículos, el 30 y el 31 del capítulo 20, termina la obra con una conclusión diciendo: todos estos signos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. A esta conclusión se le ha añadido el capítulo 21 que vamos a ver a continuación y es considerado como un apéndice de la obra en la última redacción que se hizo del Evangelio. No hay duda que el contenido de este capítulo pertenece a la tradición juanina. La única duda que se plantea es si el autor sigue siendo el mismo del resto de la obra. Pero todo el capítulo queda reconocido como inspirado y canónico por el magisterio de la Iglesia. Este capítulo epílogo consta de 4 episodios y una conclusión. Uno es la pesca milagrosa, 2, el pan y el pescado, 3, Pedro, pastor y mártir, 4, la suerte del discípulo amado y la conclusión, la segunda. Vamos al texto que es muy, muy interesante. Mari Carmen 21, 1.
Algún tiempo después se apareció Jesús a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Ocurrió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los zebedeos y otros 2. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar», contestaron. «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla. Aunque los discípulos no se dieron cuenta de que era él, Jesús les preguntó: «Muchachos, ¿tenéis por casualidad algo que comer?». Contestaron: «No». Les dijo: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y cogieron tantos peces que no tenían fuerzas para sacarla. El discípulo preferido de Jesús le dijo a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro se ciñó el camisón, que era lo único que llevaba, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca, que estaba a unos 100 metros de la orilla.
Nos lo comenta Roger.
El mar de Galilea es el último lugar donde Jesús se aparece a sus discípulos. El evangelista no nos dice cuándo regresaron de Jerusalén y por qué se encuentran ya en Galilea. Pero sí nos dice que son 7 los discípulos: Simón Pedro, Tomás, Natanael, Santiago, Juan y otros 2 a los que no les pone nombre. El evangelista no desaprovecha la ocasión de usar los símbolos. Aquí, muy interesante este dato, el 7 simboliza la totalidad y perfección. Están representando a todos los discípulos de Jesús de todos los tiempos. El lenguaje teológico de Juan se manifiesta en no sabían, que lo podemos, resaltar con mayúscula. ¿Y por qué eso de no sabían? En la aparición a María Magdalena, recordemos, tampoco sabía María que era Jesús. No le reconoció. Ahora ellos tampoco lo reconocen. María lo reconoció al pronunciar su nombre, María. En esta escena, Jesús será reconocido por un prodigio, la pesca abundante. Al Jesús resucitado, solo se le puede reconocer mediante la fe. Juan vuelve a ser el primero que intuye que es el Señor. Le basta una sola mirada. Simón Pedro, fiel a su temperamento impulsivo, se tira al mar para encontrarse con su Señor.
Y el texto continúa así: al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Nos lo comenta Mari Carmen.
Juan sigue desarrollando los símbolos. Pedro es el personaje principal que dirige la acción. Subió a la barca y sacó la red con los peces. Los 153 peces grandes significa que tienen valor. No son peces insignificantes. Es el número 153 que esconde un valor que no es fácil descifrarlo. Se le ha dado distintos significados. Según los griegos, el 153 eran las clases de peces que ellos conocían. Otros se van por las matemáticas y dicen que es un número triangular a partir de un número primo, y con ellos se puede construir una figura geométrica de totalidad y perfección. Por otra parte, toda la escena parece simbolizar la gran pesca espiritual que los discípulos harán en el futuro. La pesca es posible porque intervendrá Jesús. Sin Él, nada es posible. Es una pesca bajo la dirección de Pedro. Es una pesca universal. Se captura un pez de cada especie. Todas están presentes. La pesca es perfecta por la cifra misteriosa 153. Y es única. Una sola red que no se rompe. Sobre la pesca de los tiempos mesiánicos ya lo había anunciado Ezequiel, hablando del manantial del templo que sanearía allá donde llegara la corriente hasta las aguas del mar.
Como vemos, todo está simbolizado. Después del signo de la pesca milagrosa, los discípulos han abierto los ojos y reconocen a Jesús en medio de algunas dudas. Les invita a comer, pero solo del pan y el pez que él ya tiene preparado. Los peces capturados parece que simbolizan a los creyentes y están allí presentes para participar de algún modo del banquete que Jesús les va a ofrecer a los discípulos. Todo el desarrollo de la escena es de ambiente eucarístico. Recuerda la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces cuando se recogieron aquellos 12 cestos con las sobras para que nada se perdiera. Y sigue el texto 21, 15, 19. Mari Carmen.
Después de comer, le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó Pedro: Señor, sí, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: lleva mis corderos a pastar. Le preguntó otra vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Contestó: Señor, sí, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que le preguntara 3 veces si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: lleva mis ovejas a pastar. Puedes estar seguro, si de joven tú mismo te ponías el cinturón para ir a donde querías, cuando seas viejo extenderás los brazos y será otro el que te ponga un cinturón para llevarte donde no quieres. Dijo esto aludiendo a la muerte con que iba a glorificar a Dios y añadió: sígueme. Pedro se volvió y vio que lo seguía el discípulo preferido de Jesús, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado quién lo iba a entregar. Al verlo, Pedro preguntó a Jesús: Señor, ¿y de este qué? Contestó Jesús: y si quiero que se quede aquí hasta que yo vuelva, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme.
Nos lo comenta Roger.
La pesca milagrosa anunciaba el universalismo de la misión y para esta tarea grandiosa elige a un jefe. Es un diálogo que se compone de 3 mínimos. En un estilo reducido y perfecto, se encierra una doctrina teológica de primera importancia. Todos los comentaristas están de acuerdo en afirmar que esta triple interrogación de amor es la contrapartida a la triple negación de Pedro. La invitación a convertirse de pescador a pastor es la invitación a seguir en su misma línea. Él se definió como: yo soy el buen pastor y doy mi vida por las ovejas. Ahora Pedro, nombrado pastor, también tendrá que entregar su vida por las ovejas, como todo buen pastor. En el sígueme lleva implícita la alusión a que le diga hasta el final en su muerte en cruz. Así lo afirma la tradición, que murió en Roma crucificado.
Jesús rechaza la curiosidad de Pedro cuando le pregunta: bueno, ¿y desde qué? Encontramos por última vez al discípulo al que tanto amaba Jesús. El seguimiento de este discípulo ha sido un seguimiento fiel desde el principio hasta la cruz. Su ventaja sobre Pedro se ha manifestado varias veces. Se aclara que este discípulo murió, porque parece que quedaba un poco así nublado, ¿no? ¿Qué iba a ser de él? Y que este discípulo a quien Jesús tanto ama es el prototipo de todo discípulo creyente en Jesús, que debe permanecer fiel hasta la segunda venida de Jesús. Terminando este último capítulo 21, es oportuno concluir diciendo que, aunque sea un apéndice, está en unidad y armonía con todo el Evangelio, y en él están contemplados todos los elementos importantes que constituyen la eclesiología: el tema de la misión apostólica y universal, el oficio pastoral, el primado de Pedro, las alusiones eucarísticas, más todos los elementos simbólicos: el pan, el pescado, la red que no se rompe, el pastor, las ovejas, el seguimiento a Jesús y la invitación al martirio. Por todo ello, el cuarto evangelio se presenta, como un gran testimonio de la vida del Jesús histórico y de todo lo que el testigo ha visto y oído. El último redactor, en esta última conclusión, ha hecho una especie de hiperbolismo retórico para que vuelva a parecer que él mismo es el que ha visto y oído. Pero esto es admitido perfectamente, sin ningún problema. Muy bien, y así pasamos a otra pausa musical.
Junto al mar Jesús enseñaba sus palabras, pájaros de luz, de su boca alegres volaban, entre lirios bajo el cielo azul.
Y al temblor divino de aquella voz, florecía el aire de amor.
Junto al mar Jesús nos decía,
como siempre nos ama el Señor.
Esa flor
que ves ahí, ese pájaro que vuela libre.
Si el Señor
nos cuida así, mucho más te cuida y ama a ti.
Esa flor que ves ahí,
ese pájaro que vuela libre.
Si el Señor
nos cuida así, mucho más te cuida y ama a ti.
Junto al mar los hombres oían, asombrados sin poder creer, como el Padre Dios nos quería, como siempre nuestro bien.
Nos protege y guarda con su bondad, nos alienta con su querer.
De esperanza siembra la orilla
el Rabí Jesús de Nazaret.
Esa flor que ves ahí,
ese pájaro que vuela libre.
Si el Señor
nos cuida así, mucho más te cuida y ama a ti.
Esa flor que ves ahí,
ese pájaro que vuela libre.
Si el Señor
nos cuida así, mucho más te cuida y ama a ti.
Junto junto al mar la tarde caía. Un pastor volviendo ya a su hogar, una barca que se metía, un gorrión cansado de volar.
Y en el aire limpio se escucha como alegre son de un cantar.
Dios te ama, Dios te ama mucho,
y a su hijo nunca va a olvidar.
Esa flor que ves ahí,
que ves ahí, ese pájaro que vuela libre.
Los cuida así,
mucho más te cuida y ama a ti.
Esa flor que ves ahí,
que ves ahí, ese pájaro que vuela libre.
Si el Señor
los cuida así, mucho más te cuida y ama a ti.
Esa flor
que ves ahí,
y vamos a terminar con esta tercera parte en la que damos un testimonio personal de lo que esta palabra ha retumbado en nosotros. Maricán.
Es propio del misterio de Dios actuar de manera discreta. Solo poco a poco va construyendo su historia en la gran historia de la humanidad. Se hace hombre, pero de tal modo que puede ser ignorado por sus contemporáneos, por las fuerzas de renombre en la historia. Padece y muere, y como resucitado quiere llegar a la humanidad solamente mediante la fe de los suyos, a los que se manifiesta. No cesa de llamar a las puertas de nuestro corazón, y si le abrimos, nos hace lentamente capaces de ver. Pero, ¿no es este acaso el estilo divino? No arrollar con el poder exterior, sino dar libertad, ofrecer y suscitar amor. Y lo que aparentemente es tan pequeño, ¿no es tal vez, pensándolo bien, lo verdaderamente grande? ¿No emana tal vez de Jesús un rayo de luz que crece a lo largo de los siglos, un rayo que no podía venir de ningún simple ser humano, un rayo a través del cual entra realmente en el mundo el resplandor de la luz de Dios? Si escuchamos a los testigos con el corazón atento y nos abrimos a los signos con los que el Señor da siempre fe de ellos y de sí mismo, entonces lo sabemos. Él ha resucitado verdaderamente. Él es el viviente. A Él nos encomendamos en la seguridad de estar en la senda justa. Con Tomás metemos nuestra mano en el costado de Jesús y confesamos: Señor mío y Dios mío.
Bueno, muy bien, María Carmen. Roger.
Bueno, yo aquí en este tema de hoy, pues he intentado hacer un viaje, podríamos decir, pero corto, puesto que me ha atraído mucho el papel del Espíritu Santo, ¿no? Es muy curioso que al hablar de la Santísima Trinidad, pues los padres griegos, sobre todo, son los que utilizan el término apropiación, que es la atribución a una persona divina de una perfección, pero que es común a las tres. Y claro, aquí estamos con un misterio. Y como misterio que es, pues la mente humana pues no llega, diríamos, ¿verdad?, a entender de manera clara cómo es esas o cómo son esas apropiaciones. Voy a basarme en lo que decía San Agustín, que habla lo siguiente. El poder es, digamos, algo exclusivo del Padre, la sabiduría exclusivo del Hijo y la bondad exclusiva del Espíritu Santo. Entonces, bueno, esto de alguna forma algo nos orienta, ¿no? Pero siempre, al menos, ¿verdad? Yo en concreto me quedo muy insatisfecho, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente, hombre, me gustaría ahondar más, pero es que lo único que puedo hacer, ¿qué es? Pues pedir al Espíritu, ¿no?, que me ilumine, como lo hace también muy bien San Pablo en la primera a los Corintios, cuando dice que no podemos seguir a Cristo si no tenemos el Espíritu de Cristo. Esto realmente me llamó la atención. Si el Espíritu no nos ilumina, entonces de alguna forma estamos en tinieblas. De ahí que ya, ¿no?, en otras ocasiones lo he apuntado, ¿verdad?, y lo han apuntado pues la mayoría de todos los padres de la Iglesia, tanto orientales como de Occidente, que hay, ¿verdad?, que ahondar un poco más en el Espíritu Santo. No en balde se le conocía, sobre todo en los comienzos de este siglo, como el gran desconocido. Y yo creo que sigue siendo bastante desconocido. Y la forma, por lo tanto, es pedirle su luz, que nos oriente, que nos ilumine. Y, muy curioso, ¿qué es lo que relaciona, verdad?, a las tres personas dentro de ese misterio de la Trinidad? Pues qué duda cabe que es el amor. Eso es la respuesta, diríamos, que todos, en la que todos coinciden, ¿no? Entonces, bueno, por ahí pues tenemos el camino, ¿verdad?, muy complicado, ¿verdad?, muy difícil, pero claro, un cristiano sin amor no es cristiano. Esa es mi reflexión.
Bueno, pues también muy bien. Yo me he fijado en el testimonio de estos dos discípulos muy importantes en la vida de Jesús, la de Pedro y la de Juan. A Pedro vemos que le exige una triple confesión de que le ama, le exige que sea pastor y que cuide de las ovejas y casi, pues esto hasta que acepte la muerte y una muerte también en cruz. Es como muy exigente con Pedro. En cambio, poniendo la vista en el otro discípulo, el testimonio que va a dar Pedro es muy visible. Y el testimonio que da Juan, sin ponerle el nombre, el evangelista nos le presenta como el discípulo preferido de Jesús, el discípulo a quien Jesús amaba mucho. ¿Y a este qué se le pide? ¿Qué testimonio da? Pues parece que solo es dejarse amar del Señor, ¿no? Y que este, nos dicen también los comentaristas, que es el prototipo de todo discípulo. Y ahí es donde me incorporo yo, a ver cómo yo puedo hacer vida y dar ese testimonio. Testimonio de dejarme amar del Señor. Porque el Señor dice, amaros unos a otros como yo os he amado. O sea que el testimonio y lo que identifica al discípulo es dejarse amar del Señor. ¿Y esto cómo se hace? ¿Cómo se concretiza? Yo a todas estas cosas abstractas les tengo que poner una imagen. La imagen que le pongo es como una esfera gigante, ¿no? Tenemos la imagen de la esfera terrestre y la atmósfera que le rodea de oxígeno para poder respirar. Pues yo esta esfera, por así decir, celestial, en lugar de oxígeno, es una densidad amorosa muy grande. Es donde reside el Padre y el Hijo, donde se hace esa unidad perfecta que el evangelista nos lo describía diciendo, Padre, lo mío es tuyo y lo mío es tuyo, y como tú me has amado, así los he amado yo, y exigir al Padre que donde Él esté, que estén también sus discípulos. Entonces hay que entrar en esa esfera en ese ambiente, introducirnos de alguna manera a ver cómo se realiza esa intimidad, porque todos entendemos muy bien el amor que se da entre el padre y la madre y el hijo pequeño, ¿no? Esa intimidad que hay entre ellos, o en la pareja amorosa también, hay que entrar en intimidad para gozar de la plenitud y dejarse amar. Pues así espero integrarme yo con todos los cristianos, ¿no? Ahí somos de alguna forma aspirados por el Señor para introducirnos en esa esfera de amor, donde ya no digamos lo mío es mío y lo tuyo tuyo, sino todo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Y entonces, una vez introducido ahí nuestra debilidad, nuestra humanidad egoísta, terrenal, débil, en esa unión, dejándonos amar del Señor, irnos transformando y haciendo unos con Él para dar ese fruto del Espíritu Santo, ¿no? Todos recordamos esos dones del Espíritu Santo, ¿no? De sabiduría, de entendimiento, de amor, de misericordia, de generosidad. Y entonces, una vez nosotros transformados ya en esa semilla que da esos frutos, una vez esparcidos por el mundo, pues esa debe ser nuestra misión, ¿no? Ser testigos de que somos amados y que vivimos felices y gozosos porque no estamos aquí abandonados a nuestra suerte, sino que estamos introducidos en ese ambiente amoroso que se tiene el Padre y el Hijo. Y en lugar de poner en nuestra vida siempre el protagonismo sobre lo malo que somos, y yo qué voy a hacer yo si yo soy así, si tal, si, o sea, en lo negativo que tenemos en nosotros, yo no puedo, tal, pues tenemos la fortaleza del Espíritu, tenemos esos dones que no por nuestros méritos, sino porque estamos gozando de esa misericordia que se nos da constantemente, ¿no? Entonces, fijarnos más positivamente en las capacidades que podemos tener y en irlas desarrollando. Y lo mismo en los demás, no fijarnos en todo lo negativo de las personas, ¿no? Incluso hasta de los políticos, que no vemos absolutamente nada bueno, ¿no? Pues entonces, ver que todos somos esos hijos amados y que todos estamos capacitados para transformarnos por la fuerza del amor que se nos ha dado gratuitamente. Y así queremos terminar. Roger, como no, su apéndice.
No, y a mí me parece que tu intervención ha sido muy, digamos, acertada. Y únicamente recordar a los que nos escuchan ese libro muy bueno, Tú eres mi amado, de Nowen, donde allí describe, pues, de una manera, claro, más amplia, por supuesto, ¿no? Pero que nos puede ayudar para acercarnos cada vez más al Espíritu, ir limando, como tú apuntabas muy bien, ¿verdad?, nuestros defectos, saber que somos elegidos, pero también saber que muchas veces nos rompemos y que, como rotos que estamos, pues intentamos rehacernos, ¿no? Intentamos no acomodarnos, ¿verdad? Como diciendo, bueno, como yo no valgo para nada, no. Entonces me parece que el libro, desde luego, acierta, ¿no? Y os lo recomiendo que lo leáis porque os va a hacer mucho bien.
Pero mientras tanto, encontráis el libro en cuestión, tenemos el Evangelio de Juan a nuestra disposición para saborearlo y beneficiarnos de los mensajes que nos da. Y con esto nos despedimos de vosotros hasta la próxima ocasión. Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Que Dios os bendiga y os guarde siempre.
Desde el Estudio Auxiliar Santa María de la Paz en Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Al Encuentro con la Biblia. Estuvo dirigido por Sagrario Merino, acompañada por Mari Carmen Rodríguez y Roger Zamora.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.
Los viernes, a partir de las 12 del mediodía, al encuentro con la Biblia, conduce el programa Sagrario Merino. Los viernes, a partir del mediodía, al encuentro con la Biblia.